Seguimos conversando con el nuevo rector de la UDELAR, Rodrigo Arín. Bueno, estamos hablando de la actualidad de la universidad y los proyectos futuros. Que, bueno, ¿cuáles son los proyectos que se vienen? ¿Cómo viene el futuro? ¿Cómo se planifica el futuro de nuestra universidad?
A ver, creo que el punto de partida importante que hay que señalar en este plano es que el Uruguay y la universidad requieren mirar hacia adelante en horizontes largos. Muchas veces nos vienen ciertas ansiedades por obtener resultados inmediatos. En el plano educativo los resultados inmediatos no existen. Lo que sucede es que las decisiones que tomemos hoy o las que no tomemos hoy van a tener impactos positivos o negativos en 5, 6, 7, 8 años. ¿Sí? Para ser claro, si uno da una carrera universitaria en el día de hoy, va a tener resultados en 4 o 5 años cuando empiezan a emerger los primeros egresados de esas carreras. Por lo tanto, no hay manera de tener resultados veloces. Y eso también es un indicador de urgencia desde el punto de vista de planificación. Yo creo que ahí tenemos que tener algunos objetivos claros. El primero de ellos es el objetivo de democratizar y generalizar la educación terciaria y superior en Uruguay. Ese objetivo se expresa en la necesidad de construir trayectorias académicas que sean funcionales a todos los estudiantes que acceden a la institución. Se expresa en la necesidad de construir un sistema de educación terciaria y superior denso que funcione en forma adecuada. Eso implica coordinar con la institución pública, coordinar con formación docente, coordinar con la UTEC, coordinar con la UTU, ¿sí? En el territorio, o sea, lo que estamos haciendo a lo largo y ancho del país, y también en cuanto a cuáles son los procesos de transición. ¿Cómo un estudiante puede ir de una institución a otra sin perder ni tiempo ni ganas? Que es lo que importa en este caso. Tiene que ver también con profundizar los procesos de descentralización, de llevar la universidad a todos los rincones del país, en el sentido no literal del término, porque obviamente no vamos a tener una universidad en cada pueblo, pero sí en el sentido de que esté accesible a lo largo y ancho del territorio.
Sí, de hecho, perdóname que te interrumpa, pero salud y educación son los que han sacado gente de pronto del resto del país para venir a Montevideo y despoblar bastante, ¿no?
Bueno, eso se está revirtiendo parcialmente.
Bien.
Digo parcialmente porque obviamente queda mucho para cortar en este plano. Pero, por ejemplo, la matrícula estudiantil está creciendo mucho más rápido en el interior que Montevideo, a nivel de la Universidad de la República, de las carreras que tenemos en el interior. Tenemos algunas carreras que están solamente en el interior del país, por primera vez en la historia. Por ejemplo, en la Tanda, la carrera de Ingeniería Forestal, que hoy se da en Tacuarembó. Si alguien quiere ser ingeniero forestal en Uruguay, tiene que ir a Tacuarembó a estudiar. Y eso es una buena noticia. Quiere decir que la descentralización implica, o el desarrollo de la universidad interior implica un proceso de ida y vuelta, donde la mayor parte de los estudiantes van a seguir estando en Montevideo, porque Montevideo, capital del país, también concentra la mitad de la población. Y eso es un dato ineludible desde el punto de vista demográfico y político. Pero a la misma vez comienza a haber mecanismos de circulación en donde hay estudiantes de Montevideo que tienen que ir a radicarse interior si quieren cursar o aprender algún área de conocimiento en particular. Y eso es parte de la apuesta. Hay una segunda apuesta que es impulsar la investigación de calidad en el país. Y vuelta, Uruguay tiene un atraso relativo muy importante.
En investigación.
Investigación. En todas las áreas disciplinares. En algunas áreas la Universidad República es el único espacio que genera conocimiento. ¿Sí? Hay algunas áreas de científicas donde no hay ni instituciones públicas ni privadas que estén generando investigación si no es en la Universidad República. Por lo tanto, si hay algunos jóvenes que tienen la vocación de desarrollar su vida académica, su vida profesional, su vida creativa en el Uruguay, si no lo hace en la universidad, hoy no hay otra instancia. Eso no es bueno, ¿eh?
¿Y hay una concordancia o una posibilidad de aplicabilidad de todo eso que se estudia en que se ha llevado adelante o que el gobierno realmente trabaje mancomunadamente con la universidad?
Yo creo que hay dos dimensiones. La primera es que una universidad tiene también la obligación, casi que el mandato legal, y creo que también el mandato sustantivo, de que desarrollar investigación en todas las áreas del conocimiento no quiere decir que su aplicabilidad sea inmediata ni en el sector productivo ni en otras áreas vinculadas a la sociedad. Sin embargo, la investigación básica es lo que sustenta muchos de los desarrollos tecnológicos hoy y mucho también de lo que incide hasta en la creación cultural de los países.
Sí.
Por tanto, tener investigación básica es muy importante, a la misma vez que es muy importante que la Universidad de la República construya lazos con toda la sociedad, con todos los actores sociales e institucionales y económicos. ¿A qué me refiero con esto? Es sin quebrantar la autonomía es un valor universitario muy importante para evitar que los planes de investigación o los planes de estudio sean finalmente diseñados por intereses puntuales de algunos grupos, tenemos que ser capaces de que esa autonomía sea una autonomía que no implique autarquía ni independencia. Somos parte de la República y como tal tenemos que tener un vínculo fluido con todos los actores institucionales, políticos y económicos que estamos involucrados en el proceso de desarrollo del país. eso es una tarea titánica por momentos, pero también hay buenas experiencias en esta área que creo que hay que retomar y hay que profundizar en muchos casos.
Uh-huh. Una de sus propuestas fue hacer una prueba de ingreso o un diagnóstico de ingreso. ¿Eso va a tener aplicabilidad?
Eso tiene que, la palabra prueba de ingreso no es, está mal aplicada. Yo creo que, exactamente, es una prueba diagnóstica, que ya se hace. O sea, la Facultad de Ingeniería hace un tiempo que la tiene, la Facultad de Ciencias Económicas hace también un par de años.
¿Qué propone a todos?
Creo que sería importante que los estudiantes universitarios, cuando ingresen a la institución, tengan una prueba que nos permita identificar cuál es el nivel que tiene desde el punto de vista de la acumulación de conocimientos previos en distintas áreas. No para señalar quién entra y quién no entra, sino para construir políticas que la institución, que la universidad sea capaz de identificar, y los servicios, las facultades, estudiantes que vienen con algunas brechas, algunos déficits de conocimiento en algunas áreas, bueno, tengamos algunos instrumentos que nos permitan que esos déficits no se transformen en abandono.
¿Y cómo sería? Porque todos tenemos esa imagen de que la universidad somos un número, ¿no? ¿Van a generarse políticas puntuales para algunos? ¿Van a estar divididos en grados?
Ya existen en forma incipiente algunos enfoques de estos. Les pongo ejemplo. Hay muchas facultades que el mismo curso lo dan dos veces en el año. Porque si fracasan la primera vez, los estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo en el segundo semestre. Uh-huh. ¿Sí? Fundamentalmente en métodos cuantitativos, esto es común. Hay otras facultades que lo que hacen es dividen los cursos en función de que un curso que puede ser muy complicado, que demuestra tener una tasa de abandono importante, se divide en dos, de tal manera que haya estudiantes que puedan cursarlo un poco más lento, para de alguna manera lograr revertir los problemas previos que puedan tener. De vuelta, esto es muy típico en matemáticas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que son tareas. Son instrumentos incipientes que tenemos que lograr generalizar. Esto requiere recursos, ¿eh? No es sencillo tampoco, pero que la prueba diagnóstica es un buen instrumento para poder justamente saber dónde nuestras baterías deberían apuntar para tener mejor resultado en términos de retención estudiantil.
Qué desafío, ¿no? Y hablamos fuera de la pausa que una de las mayores causas de la deserción es los resultados, ¿no? O el abandonar las carreras. ¿Cómo se hace para generar que no abandonen, pero además no apuntar para abajo, sino apuntar para arriba?
Bueno, justamente yo creo que el punto central es debemos ser capaces de generar trayectorias distintas a partir de instrumentos pedagógicos distintos, pero que el punto de llegada sea el mismo. ¿A qué voy? Si un estudiante tiene algunas dificultades previas vinculadas a algún área de conocimiento, poder que pueda cursar dentro de la Universidad República a cierto ritmo o a partir de cierto tipo de propuestas que le permita revertir esos déficits, pero que finalmente logra alcanzar al resto, digamos. O sea, que en el momento que siga avanzando la carrera, su nivel de conocimiento sea el mismo.
¿Y qué pasa con el que lleva otro ritmo?
Y que podrá hacerlo a otro ritmo en las carreras o podrá hacerlo con unas trayectorias distintas, pero en realidad van a llegar al mismo punto. Por ejemplo, matemáticas. Un estudiante que viene con una muy buena formación de matemáticas, capaz que en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración puede hacer un curso, hoy sucede así, su nombre es cálculo, aprobar el curso y punto. Un estudiante que puede tener mayores dificultades previas, que es una de las áreas donde tenemos algunas dificultades, en lugar de hacer solamente una materia, hace dos materias. Cálculo 1, que se llama cálculo 1B. ¿Sí? Esas dos materias implican el mismo nivel de conocimiento al que va a llegar finalmente que quiso solamente la primera materia. ¿Ah? Pero lo que lograste diferenciar de tal manera que los estudiantes, que por primer lugar, no frustrar. Debe haber poca cosa más frustrante para un estudiante universitario que llegar a la universidad y perder exámenes y revisiones de arranque, ¿no? Esas son las cosas que deberíamos lograr evitar. Pero para evitar eso tenemos que generar también la conciencia en el estudiante y en la institución de que puede ser interesante e importante generar estas lógicas que implican atender distinto a quienes vienen con condiciones también que son distintas de arranque.
¿Cómo se prepara Rodrigo Arín para tratar, para conversar con las falanges más duras de las gremiales estudiantiles? Todos entendimos que, por lo menos la gran mayoría de nosotros, entendimos que lo que pasó el otro día fue realmente vergonzoso, ¿no? Y no es por pasarte la mano por el lomo a vos, le hubiera pasado a quien le hubiera pasado, porque realmente yo... estamos hablando que durante la elección hubo un sector de los estudiantes que se pasaron gritando, cantando permanentemente. El nuevo rector no pudo hablar porque no lo dejaron, en un acto de patoterismo bastante, que además, ¿sabés lo que me pasa? Yo nunca fui un estudiante ejemplar, pero entiendo que la universidad en sí, como una escuela o como un liceo, son prácticamente son como templos sagrados, ¿verdad? Porque ahí es donde se forman las personas. Es decir, no se pueden manchar esas instituciones. Contado esto, bueno, ¿cómo te preparás para tratar con estas falanges?
Con respeto. Yo creo que el arma principal para trabajar desde una noción de democracia es el respeto, aceptar las diferencias, y desde el respeto también señalar cuando consideramos que hay situaciones que no deberían darse. Lo que sucedió el otro día yo creo que no es correcto. Es una instancia en donde debería ser una instancia de fiesta universitaria, de expresión de democracia universitaria, en donde obviamente es absolutamente válido que haya colectivos, y en particular algún grupo de estudiantes en este caso, que considere que ninguno de los dos candidatos que estábamos sobre la mesa éramos candidatos razonables, para en función de lo que ellos consideraban como relevante. Eso es válido. Creo que lo que no es correcto es que en realidad eso se transforme en una expresión en donde no logremos escucharnos. Uh-huh. Y eso se combate desde el rectorado y desde donde nos toca estar en la Universidad República, respetando la opinión de todos y a la misma vez asegurando condiciones para que exista una discusión democrática y que desde esa discusión democrática se emerger los procesos de transformación que la universidad necesita.
Dejando un poco de lado del Rodrigo Arima ahora, rector de la universidad, ¿cómo viviste justamente este proceso de carrera política, por así decirlo, como docente vocacional que me imagino debe ser?
Sí, hace ya casi 20 y pico de años que soy docente de la institución. La verdad que lo viví como... Yo hasta el año pasado no pensaba ser candidato a rector. Este año vencía como 8 años como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Creo que de las cosas que más me entusiasmaron fue la sensación de que había un conjunto de colectivos, que por supuesto no son todos, pero un conjunto de colectivos importantes, de docentes, de estudiantes y egresados, que tenían las ganas y la vocación de generar espacios de discusión abiertas, donde a partir de esa discusión construir una agenda de transformación, que tiene que ver con la institución, tiene que ver con la ley orgánica, que tenemos que transformarla, tiene que ver con mejorar nuestra forma de aproximarnos al proceso de enseñanza, complejizar los procesos de enseñanza, no renunciar nunca a la calidad, que es básico, y a su vez generar un espacio adecuado para que desde la investigación se genere conocimiento para la sociedad uruguaya. Y eso tiene que ver también con la otra función, que es la extensión universitaria. Eso creo que fue lo que tú llamó, y de eso estamos. Eso no quiere decir que todos los que apoyaron mi candidatura estemos de acuerdo en todos los tópicos, pero eso es lo sano que tiene la democracia. Estamos de acuerdo con la necesidad de discutir algunos tópicos.
Sí, pero en el último tiempo se conocía más que todas esas ideas, esos cuestionamientos que se les hizo por parte de un grupo a sus supuestamente adjudicados títulos, etcétera. ¿En algún momento de esos cuestionamientos decidiste tirar la toalla o bueno, cambiar de rumbo?
No, porque en primer lugar porque me sentí muy apoyado por colectivos diversos como los que estaban apoyando mi candidatura. Por supuesto que eso genera molestia personal, más que nada porque hay temas en algunos casos que están más que aclarados varias veces. Pero en ningún momento pensé en no ser candidato en ese proceso, porque no entendí como lo que eran pequeñas chicanas en un proceso electoral. Que creo que por suerte estuvo mucho más asignado por discutir propuestas que por discutir estos tópicos, por más que muchas veces son los que terminan emergiendo como catalizadores de algunos procesos, pero lo cierto es que creo que la ventaja de este proceso de elección tiene que ver con que hay un conjunto de tópicos que está sobre la mesa que va a ser los que nos van a guiar en los próximos años.
No nos queda mucho más tiempo, pero tengo una pregunta. Siempre los uruguayos hemos inflado el pecho cuando hablamos de la universidad porque somos uno de los pocos países que tiene acceso de manera gratuita a una universidad que por lo menos por mucho tiempo fue reconocida a nivel internacional. Pero todos estos procesos educativos, sea escuela, sea liceo, son bastante complicados y lo vemos como realmente un problema. Entonces uno tiende a pensar que hoy en día los que tienen la oportunidad de llegar a la universidad realmente son solamente la élite. ¿Usted ve de esa manera un poco la universidad?
A ver, creo que hoy sigue siendo, ingresar a la Universidad de República sigue teniendo un componente de privilegio, sin duda. Simplemente, para lo que decíamos al principio de la entrevista, menos del 50% termina secundaria los jóvenes hoy. Creo que de todas maneras hay que ser cuidadoso cuando uno mira el mundo y mira hacia dónde va la educación terciaria y superior. Este mundo, este siglo XXI que habitamos, es un mundo en donde la educación terciaria y superior no va a ser un bien de lujo. En realidad tenemos un problema en Uruguay. El problema es que no todos los estudiantes están accediendo a la posibilidad de ser estudiantes de educación terciaria y superior. ¿Sí? ¿Qué se está discutiendo en el mundo? Bueno, Estados Unidos antes de... En la era de Obama apareció por primera vez la gratuidad como un instrumento político, educación terciaria y superior. En un país que se caracterizaba históricamente por tener mecanismos de selectividad en el ingreso. ¿Sí? Hay un instrumento político que tiene que ver con eso. Parcialmente revertido por Trump, pero entiendo que vino para quedarse. En Gran Bretaña está discutiendo lo mismo. La discusión en Chile, a nivel de educaciones públicas, tiene mucho que ver con esta clave. Y eso creo que es algo que debemos comenzar a entender en Uruguay, porque nos cuesta, dado el atraso que tenemos relativo en la educación. Como estamos tan atrasados, por ejemplo, en educación en egreso, en educación secundaria, tenemos dificultades de darnos cuenta que buena parte del partido en este siglo XXI se va a jugar en la capacidad que tengamos como país de que la enorme mayoría de los jóvenes lleguen a la educación terciaria y superior. Y eso es algo que tenemos que tener como desafío. La universidad es la principal responsable porque es la institución donde la constitución y la ley le da esa obligación. Es un imperativo ético. El imperativo ético es, tenemos que democratizar el acceso a la educación terciaria y superior, tenemos que coordinar con secundaria, tenemos que mejorar el funcionamiento del sistema, pero de aquí en más, si seguimos siendo la educación terciaria y superior un ámbito de privilegios, Uruguay va a tener enormes problemas.
¿Y hoy lo es?
Hoy lo es, con mensajes en el sentido que hay algunos aspectos que mejoran. La descentralización de vuelta es un ejemplo. Hay sectores que están ingresando a la Universidad Pública que no iban a ingresar si no fuera porque hoy la Universidad Pública tiene una oferta clara en algunos lugares importantes del país, ¿no?
Rodrigo Arín, nuevo rector de la UDELAR, muchas gracias
por esta visita. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Un placer, gracias.
Igualmente.